podemos jugar. Manuel Galán.
Bienvenidos al fútbol femenino en sonido estéreo. Abrimos esta caja de sonidos en la que almacenamos la semana en clave de balón con un regusto amargo. Mirad que amargas cosas me gustan pocas. Por gustar no me gusta ni el café amargo. Pero es que es inevitable tener esa sensación cuando uno ve cómo se le escapó a España la opción de ser finalista en el quinto torneo mundial de fútbol sala. Qué pena esa derrota ante Portugal, de verdad. De todos modos, se trata de superarse y a buen seguro que las jugadoras españolas convertirán su tristeza en aprendizaje, como por cierto esperarán hacer en la lucha por el bronce ante la selección de Costa Rica. Y como tratamos de aprender nosotros cada semana haciendo radio con vosotros, la semana de fútbol sobre el césped nos deja pocas sorpresas en la que ha sido la última semana de competición en el año. Dicho todo esto, Jesús, ¿vamos al sumario? In a crumbling world. Singing in the junkyard choir again. De nuevo, de vuelta, Jesús Cabrera a la dirección técnica de este programa. Levantamos acta de la jornada 12 de la Primera División. Como os decía antes, es la última que se celebra en 2014, quedando pendiente tan solo la disputa este sábado, el sábado 20, del Rayo Vallecano Fútbol Club Barcelona, aplazado en su día por los compromisos europeos de las azulgranas. Un equipo, el Barcelona, que llega líder a esta cita merced a su triunfo a domicilio sobre el Sevilla por 0-3. Virginia Torrecilla, jugadora del cuadro culé, nos ayudará a revisar esa victoria. El podio de la clasificación lo completan Atlético de Madrid y Athletic Club, que vencieron en sus compromisos ante Español y Oviedo Moderno, respectivamente. En el derbi valenciano hubo gafas. Ese topicazo nos indica que hubo un 0-0 que permitió al Rayo Vallecano adelantar dos posiciones en la tabla y colocarse quinto. ¿Por qué? Porque 1-4 fue la victoria de las madrileñas sobre el Collerense, lo que supone su cuarto triunfo seguido. Por su parte, el Español cierra las posiciones de Copa de la Reina en el octavo lugar, por debajo de Levante y Oviedo Moderno. Tras él, marcha el Fundación Cajasol Sporting, que cayó a manos de un Santa Teresa que abandona la zona de descenso. De nuevo ganaron los dos recién ascendidos, como sucedió hace dos jornadas, ya que el Fundación Albacete Nexus Energía mandó al San Gabriel a los puestos que nadie quiere ocupar al final de temporada. María Neira y Tere Sánchez nos van a ayudar a analizar esos buenos resultados. Por último, el Transportes Alcaine acaba el año feliz, a costa de la Real Sociedad, y por eso va a ser un buen momento para conocer a Nuria Mallada, una de las jugadoras del equipo maño. A un lado del micrófono y poniendo firme en las teclas, como saludé antes, Jesús Cabrera, y a este lado, al frente del micrófono auriazul, Manuel Galán. Empieza el programa de las reinas del deporte rey, aquí, en el Desmarque Radio. Hecha la presentación, vamos con los partidos de la jornada, empezando por la victoria del líder, Sevilla Fútbol Club 0, Barça 3. El Sevilla resistió durante casi una hora a un líder que visitaba la capital andaluza en una mañana muy lluviosa. La expulsión de Alexia Putellas en la primera mitad puso en dificultades el discurrir del encuentro y del juego azulgrana en esa primera mitad, y no fue hasta la segunda cuando Vicky Losada adelantó a su equipo en el minuto 55 en un saque de esquina que nadie acertó a despejar. Sonia Bermúdez, 10 minutos más tarde, en una buena acción individual, aprovechó un balón en largo y un magnífico control para hacerse un sitio entre las centrales sevillistas y firmó el segundo gol de las culés. El marcador lo cerró Marta Torrejón al remachar en el segundo palo un córner cuando quedaban 3 minutos para llegar a la conclusión de ese encuentro. Y como decía en el sumario, una vez que terminó, pudimos hablar con una de las jugadoras habituales, titulares, ya no solo en el FC Barcelona, sino en la selección española. Os hablo de la mallorquina Virginia Torrecilla, que atendió nuestros micrófonos y nos contó bastantes cosas, porque tuvimos la ocasión de departir con ella no ya solo sobre la trayectoria del FC Barcelona en Liga, sino también sobre su trayectoria en Champions y algunos detallitos personales. Pero mejor que lo cuente yo, ¿por qué no la escuchamos? Jesús, ¿tenemos el audio preparado? Me hace la señal de que sí, así que os dejo con Virginia Torrecilla. Victoria del FC Barcelona en Sevilla por 0-3 y nos acompaña Virginia Torrecilla, con la que vamos a analizar este encuentro. Virginia, en primer lugar te voy a pedir una valoración. Ese 0-3 que se ha resuelto en la segunda parte, dos acciones en saques de esquina, una jugada de Sonia Bermúdez, han supuesto esta victoria, 3 nuevos puntos que os permiten acabar el año como líderes, pero ¿con qué sensaciones?
Bueno, la verdad que lo importante ha sido la victoria, ¿no? Veníamos a un campo que nunca habíamos ganado, un campo muy difícil, veníamos con la teoría de que sabíamos que iba a ser difícil para sumar esos 3 puntos y lo importante es que los hemos sacado y sobre todo la victoria, ¿no? Sí, las acciones han sido a balón parado sobre todo, pero bueno, hemos ganado los 3 puntos, el partido y bueno, a casa ahora y a descansar para la semana que viene contra el Rayo Vallecano.
¿Mejor la segunda parte que la primera?
Bueno, yo creo que han sido las partes muy diferentes, ¿no? La primera hemos tenido ocasiones y no hemos sabido aprovecharlas y la segunda, pues mira, hemos tenido suerte y al fin y al cabo, si en algo nos destacamos es en la fuerza y en la valentía que tenemos en la segunda parte, ¿no? Que somos un equipo muy fuerte y bueno, hemos sabido aprovecharlo y hemos dado la diferencia.
¿El equipo crees que acusó, siempre se hace, pero acusó en exceso la expulsión de Alexia?
No, bueno, yo creo que, bueno, no se ha televisado, así que no podemos decir nada de la expulsión, ¿no? Que cada uno tiene su opinión y sobre todo los árbitros, pero bueno, vamos a casa con un buen resultado, con la victoria y bueno, la expulsión de Alexia es una lástima porque la semana que viene va a hacer mucha falta y bueno, esperemos que esté con nosotros.
¿Y qué es lo mejor y lo peor que sacas de este partido en Sevilla?
Bueno, lo mejor es lo que ya he dicho antes, la victoria, el esfuerzo del equipo y el poder competir con una menos y ganando 3-0, ¿no? Bueno, 0-3. Y lo peor, bueno, el hecho de venir a Sevilla y no poder contar con las 11 jugadoras que estamos dentro del campo. Ya está.
Bueno, y al margen de este partido, el que habéis tenido ante el Sevilla, aunque ya lo has deslizado antes, pero ¿cómo ves al equipo de cara a ese último encuentro del año ante el Rayo?
Hombre, yo creo que el equipo está muy fuerte, ¿no? Muy unido, muy, como ya he dicho antes, nunca habíamos ganado al Sevilla, veníamos con ganas, con fuerza y sacar estos 3 puntos ha sido muy importante, así que estamos con mucha ganas de jugar la semana que viene y nada, a por todas y a por el último partido del año para seguir líderes.
¿Y qué Rayo Vallecano os esperáis? Porque ha sido un equipo que, sobre todo en las primeras jornadas, le costaba hacer goles, pero sin embargo estaba muy seguro atrás, y en estas últimas es todo lo contrario. Está teniendo mucha facilidad de cara a la portería contraria. No sé, eso, ¿qué versión te esperas de las madrileñas?
Bueno, estamos viendo que el Rayo Vallecano está sacando puntos muy importantes, tanto en casa como fuera, ¿no? Y eso es mucho de agradecer para ellas, ¿no? Es importante para nosotras y, bueno, yo creo que nos vamos a encontrar un Rayo Vallecano muy duro, muy fuerte, muy contundente, y sobre todo los equipos contra las campeonas, yo creo que se hacen mucho más fuertes y van a ir a dar más, ¿no? No todo el mundo, imagino que todo el mundo quiere ganar a las campeonas de España.
Dices que es la primera vez que ganabais en Sevilla, pero no es la primera vez que tú lo haces, porque ya hace unos años, con gol tuyo precisamente, le ganaste, creo que fue en el año 2010, para ser exactos, en tu etapa en el Collerense. Así que aprovecho para preguntarte, ¿cómo te has visto evolucionando desde entonces? ¿Te ha dado tiempo de ser campeona de Liga, subcampeona de Europa sub-19, incluso de cambiar de posición? En las Islas jugabas más adelantada, ahora aquí más retrasada. ¿Cómo te ves ahora, por ejemplo, que eres casi el ancla del Barça y también de la selección?
Bueno, la verdad que sí, es verdad. Llegué aquí con 17 añitos al Barça y ha sido una evolución muy grande, ¿no? Yo, tanto como deportista y como persona, creo que todo va mejor y, bueno, es de agradecer. Sí, es verdad que ganamos la última vez contra el Collerense, que vino a jugar aquí. En el minuto 23, creo que fue, un gol de fuera del área sin querer, iba botando el peor chute que hice en mi vida y fue el gol. Y di la victoria al equipo, pero bueno, que muy contenta y nada, ahora seguir trabajando. Estoy luchando para cumplir mi sueño, que es ser profesional y poder algún día depender de esto.
¿Y las rojillas, ya que estamos, se salvan otro año más?
Hombre, claro que sí, yo espero que se salven y sobre todo que sigan ahí arriba. Al fin y al cabo es mi tierra y no quiero que bajaran por nada del mundo.
ya que has mencionado el profesionalismo, ¿qué te han contado Vicky y Sonia de su experiencia en Estados Unidos? ¿Lo contemplas?
Sí, sí, me han dicho que es increíblemente bonito. Igual Verbo que también me haya comentado alguna que otra cosa, y obviamente no tiene nada que ver, ¿no? Allí son profesionales y no tenemos nada que hacer aquí, y bueno, ya son profesionales y mucha envidia sana.
¿Pero tú te imaginas por esos lares o todavía pronto?
No, no, todavía muy pronto, y estoy muy a gusto en Barcelona y a seguir trabajando.
Aunque ya lo valoramos en su día con Willy, pero ¿qué pozo nos dejó la eliminación en Champions? ¿Llegó demasiado pronto?
Sí, la verdad que no nos esperábamos algo tan repentino, ¿no? Es verdad que le hicimos lo posible, que las cosas, como ya he dicho antes, muchas veces no salen, el fútbol es injusto. Y bueno, dar la enhorabuena al Bristol Academy, que está ahora en cuartos de final, se lo merecen, y nada, ahora sigue luchando por la Liga y no nos queda nada más que dar la cara en la Liga y la Copa.
Efectivamente, eso era lo que nos contaba Virginia Torrecilla, que muy amablemente atendió nuestros micrófonos, como decía antes, para transmitirnos no ya solo las sensaciones del FC Barcelona, que está muy próximo a terminar su competición. Ya os decía que prácticamente es lo último que queda por celebrarse en lo que respecta a este año natural, este 2014, por ese partido que tienen pendiente ante el Rayo Vallecano y del que le preguntamos en esta charla que mantuvimos con la futbolista del FC Barcelona. Y de ahí nos pasamos a otro encuentro de la jornada. Uno de los focos de atención estuvo en Valencia, donde se enfrentaron Levante y Valencia Féminas en el derbi por excelencia en los últimos años, que además está siendo muy disputado. Os decía en el sumario, gafas, tiramos de tópico y echamos la monedita a esa hucha en la que cada vez que usamos una frase hecha como esta, pues vamos intentando reunir un dinerito que ya se está poniendo la hucha cada vez más grande, porque últimamente tiramos de muchos lugares comunes. Al lío. Olga García y Carol Férez dispusieron de las mejores ocasiones para cada uno de los dos equipos, sobre todo esta última, que lo tuvo muy cerca de que se llegara al descanso. Tuvo una buena ocasión para adelantar al Valencia. El segundo periodo, que fue de un juego pues mucho más táctico, mucho más, no me voy a decir amarrategui, pero sí más denso, más atascado a la hora de crear ocasiones, pues dejó poco espacio a la imaginación entre dos escuadras que se respetaron bastante, yo diría que en demasía, en esta segunda parte del encuentro. El punto, como es natural, no satisfizo a ninguna de las dos partes, porque el Valencia aspiraba a meterse en ese trío de cabeza y se ha quedado ligeramente retrasado, mientras que el Levante pues no acaba de engancharse, y parece que con esto pues acaba su racha de enfrentamientos contra equipos de la zona alta de la clasificación, y habrá que ver cómo vuelven las chicas de Antonio Contreras al próximo año. Lo mismo decimos en el caso de las jugadoras del Valencia. Un derbi que resumió con bastante acierto el entrenador Che, Cristian Toro, el técnico argentino, a los medios oficiales, en los que indicaba que fue sobre todo un derbi lindo para ver. Esta cosa tan argentina, pero fue una manera muy gráfica de describir un partido que, aunque tuvo ese 0-0, sobre todo, como digo, en la primera parte, dejó muy buenas sensaciones para los dos equipos. Así que estaremos, como siempre, atentos a las que serán sus evoluciones durante esta temporada. Y de este partido del Levante-Valencia vamos a pasar al Transportes Alcaine Real Sociedad. Un Transportes Alcaine, el equipo zaragozano, que lidera el pelotón de los equipos que pelean por evitar la zona caliente de la clasificación. Los tantos de Sandra Bernal, que por cierto fue un auténtico golazo desde la banda derecha, un centro chut que se envenenó y ante el que nada pudo hacer en este caso María Sun Quiñones, la guardameta realista, y un fuerte disparo con la pierna izquierda de Mami Ndiaye, de la senegalesa, este ya en la segunda parte, superaron a una Real Sociedad que cierra el año no en una racha especialmente positiva. Encadenan 4 partidos sin ganar. Idoia Aguirre, de forma momentánea, eso sí, hizo el empate para las chicas de Unai Gazpio, que tal vez merecieron sacar un punto más, nos apuntaba, o eso al menos nos apuntaba nuestra colaboradora Ana Urquiri, pero yo esto lo quiero cotejar con una jugadora a la que tenía muchas ganas de entrevistar, que es Nuria Mallada, una de las atacantes del Transporte Alcaine de Zaragoza, que tiene muchas cosas que contarnos, así que voy al grano. Nuria, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Vamos a ver, 2-1, me imagino que las sensaciones que os dejó por ir a lo más reciente, esa victoria ante la Real Sociedad, es una buena sensación para terminar el año.
Vamos, es un regalo de Reyes y de Papá Noel todo junto, que mejor imposible. La verdad que necesitábamos una victoria ya y ha venido cuando más la necesitábamos.
Porque el Transportes Alcaine, que empezó relativamente bien, digámoslo así, la temporada, o al menos eso parecía desde fuera, había pasado, vamos a llamarlo así, un pequeño bachecito. ¿Crees que precisamente estos 3 puntos ante la Real es el, por calificarlo de alguna manera, el punto de inicio para que el equipo empiece a mirar más hacia arriba que hacia abajo?
está claro que las temporadas que siempre se comienzan con gente nueva pues son difíciles, ¿no? Y pues tuvimos nuestros partidos en los que ganamos pues a los equipos más flojitos, por así decirlo, y luego ya nos vino una racha de pues eso, de derrotas, y necesitábamos, como ya te digo, una victoria para alejarnos de la zona de descenso y seguir enganchadas a la zona de los puestos de arriba, ¿no? Como, o sea, nuestro objetivo es no descender, pero si podemos aspirar a los puestos de Copa, pues bueno.
Y además que, por otra parte, me supongo que ya había ganas de poder ofrecer a vuestros aficionados, que pasaron un poquito de fresco, según me han contado, en el Pedro Sancho, pero decía ofrecerles la primera victoria en casa de la temporada, que al fin llegó.
Sí, eso es. O sea, en casa todavía no habíamos podido conseguir una victoria, y la verdad que se agradece, porque siempre nos viene a ver y apoyar mucha gente, y pues despedirte con derrota con ellos pues sería muy triste, ¿no? Así que con el esfuerzo de todas conseguimos poder darles este triunfo, que también es parte de ellos.
Además, un detalle importante que a mí me gusta mucho recalcar, en este caso, el Transportes Alcaine, a mí personalmente, y ahora lo contrastaré contigo, no me gusta que la gente se refiera al equipo como el Zaragoza. Bien es cierto que durante unos años pues ha sido, por motivos publicitarios, conocido como Prensa Zaragoza, pero claro, a ver, el fútbol aragonés, pues por desgracia, los chicos del Zaragoza no están muy boyantes, y un equipo, en este caso, como es el vuestro, el Transportes Alcaine, que lleva ya varios años en la élite, codeándose con equipos que tienen el respaldo de una entidad masculina, pues uno de los equipos que contrastan con eso sois vosotras, y precisamente por eso quiero destacar, no ya solo porque estés aquí, ya lo hemos hecho en otras ocasiones, el trabajo que hace la familia Alcaine para mantener a ese equipo luchando temporada tras temporada, porque claro, la competencia al final son clubes masculinos, pero vosotras os mantenéis en la élite, y sobre todo, aunque como suele ser habitual, siempre con algún refuerzo de fuera, pero con un bloque aragonés que año tras año se afianza, aunque se vayan jugadoras a otros equipos.
Sí, eso es. Pues la verdad es que el trabajo de la familia Alcaine, o sea, tiene mucho mérito, porque como tú has dicho, competimos con equipos que, pues un Barcelona contra un Transportes Alcaine, ya que me vas a gustar, ¿no? Y pues eso, cada vez se intenta conseguir que las jugadoras sean de la casa, no por el simple hecho de, pues eso, de no traer gente de fuera, sino porque pues un equipo aragonés lo querrían mucho, o sea, es más económico, digamos, y pues jolín, que la gente que nos hemos criado todas juntas nos juntemos otra vez en un equipo de primera división está muy bien. Y eso, pues no sé, que está muy bien, y cada vez vamos a intentar conseguir que haya más gente de la casa la que venga a jugar con nosotros, aunque algún apoyo de fuera, como es el caso de Mariela Coronel, aunque ya la contamos como una aragonesa más.
Sí, yo creo que a Mariela ya solo le falta arrancarse con una jota, cosa que no sé si habrá hecho, pero me parece ya que sería de lo poquito que le faltaría para ya ser una maña absolutamente.
Eso es, ya está con la guitarra, que le da mucho a la guitarra, o sea, solamente le falta cantar un poquito, pero sí.
Toma, ya. Pues ya que me lo has dicho antes, y por zanjar por unos momentos este asunto de la actualidad liguera, a ver, vais en la décima posición, 13 puntos, tenéis al Fundación Cajasol Sporting 5 por delante. Vamos, que no es una diferencia, al final es casi dos partidos, mientras que el Español está en 21, ya es un poquito más, son 8 puntos de distancia, pero me dices que hay que ser optimista, que se puede, ¿por qué no?, soñar con que la Copa puede ser un objetivo en esta segunda vuelta, ahora que parece que coges una dinámica más positiva.
Yo creo que hay que mirar pues más hacia arriba que no hacia abajo, ¿no? Entonces ahora nos tienen dos partidos que en teoría son los equipos de nuestra liga, aunque luego puede pasar cualquier cosa, porque tenerles mucho respeto a todos, ya que están en primera división y eso no lo consigue cualquier equipo. Pero como ya te digo, nos vienen ahora dos equipos, que es el Santa Teresa y el Collerense, y después el Albacete, que hay que intentar conseguir y sacar la mayoría de los puntos, porque luego nos vienen los equipos grandes y pues contra esos ya sabes que lo tienes más difícil, aunque en el campo lo vas a seguir dejando todo.
Sí, además que van a ser dos partidos ante, como bien dices, Nuria, dos rivales directos, y que serán partidos que tendréis en vuestro estadio, que puede ser una ventaja para que podáis aspirar a ese 6-6. Pero te quería preguntar también por una faceta que a mí es que me vuelve loco. Aparte de tus cosas con los estudios, que estás ahora mismo haciendo una carrera, y de hecho aprovecho para agradecerte que nos atiendas, porque tienes pendiente hoy un día importante, tienes una exposición de un trabajo, pero es que me gustaría saber a mí dónde compras tú el reloj, porque es que nuestra invitada, para quien no lo sepa, además de pegarle al fútbol, y muy bien por cierto, pues se dedica a actividades tan interesantes como, bueno, creo que el motociclismo ya creo que lo tienes aparcado, pero me tienes que contar lo de la pesca, porque a mí es que eso me encanta.
Eso es, pues la verdad que el fútbol y la pesca son dos deportes que se pueden compaginar, ya que el fútbol pues toca más de cara a invierno y la pesca de cara al verano, y si me han conseguido alguna competición o lo que sea de pesca con fútbol, el Alcaine me ha dejado, o sea, la familia Alcaine no me ha puesto ningún impedimento para poder dejarme ir a celebrar esa competición, ¿no? Y los ratos libres ya son los que quedan para estudiar, que en esos son en los que hay que darlo todo, porque tampoco vas a depender del fútbol y menos de la pesca para ganarte la vida, porque, en el caso femenino.
Porque ahora mismo, ¿qué es lo que estás cursando exactamente?
Estoy haciendo segundo de fisioterapia.
Fíjate, madre mía.
Y
te quedan horas al final del día, que es lo que me parece más tremendo. Pero cuéntame, a ver, ¿cómo te aficionaste a la pesca?
Nada, pues lo típico de que tu padre te lleva al pantano o al río a pasar el día y pues ves que te sigue gustando, ¿no? Porque es un deporte, yo pienso que te tiene que gustar, bueno, como todo. Y de esto que te empieza a apuntar hacia competiciones, pues que son de las del pueblo, luego vas a provinciales, luego ves que se te da bien o lo haces bien y vas ya a los campeonatos de Aragón, a los de España, y hay un momento en el que te tienes que plantear si quieres seguir, porque aparte del coste económico, pues te quita mucho tiempo, entonces hay un momento en el que tienes que decidir si quieres seguir o no. Y yo me acuerdo de ese momento que con mi familia, porque sin ellos no habría sido posible, pues decidimos seguir adelante, y pues con ellos he conseguido ir a 3 campeonatos del mundo, que es que jamás me lo hubiera imaginado y... Digamos, es un recuerdo inolvidable.
Y además que creo que el primero de ellos lo hiciste cuando todavía eras prácticamente una renacuaja.
Sí, sí. O sea, yo era la típica encima niña, ¿no? Que la mayoría son niños. Y era la única chica que me clasifiqué para mundial. Y, vamos, yo lo recuerdo con mucha alegría y emoción.
¿Y hay alguna virtud de la pesca que creas que te ha podido ser útil en tu trayectoria futbolística?
Bueno, la paciencia, el orden y el sacrificio, ¿no? Y la constancia, pero pienso que es para todo igual. O sea, y las ganas que tienes de superarte y de hacerlo bien, porque si no hay ganas, da igual que te guste mucho el fútbol o que lo hagas muy bien. Hay otros que te van a pasar por encima.
Bueno, a ver, y si a ti te proponen un plan de domingo, a jugártela entre irte a pescar, pasarte, jugar un partido con el Alcaine o echar unas vueltas, por ejemplo, por el circuito de Alcañiz, ¿por qué te decantas? ¿O depende del día?
Pues me pondría en un compromiso, ¿no? Pues a día de hoy yo creo que me iría a pescar con mi padre, porque hace mucho tiempo, o sea, es una cosa que hace mucho tiempo que no lo he hecho y me gustaría pasarme un fin de semana entero con él, porque con esto del fútbol la verdad que lo veo poco y le echo en falta.
O sea, que a ti es que no te da tiempo de aburrirte.
No.
Cuando llegan las navidades igual hasta estás... Te decía Nuria que cuando llegan las navidades ya te sentirás hasta extraña. Uy, que tengo días.
Sí. En realidad, cuando digo, joder, quiero un día para descansar, pero es que en cuanto me llega ese día para descansar y estoy en el sofá, entonces es que me estoy aburriendo. No puede ser. Entonces bueno, necesito siempre estar haciendo cosas.
Y a ver, dime, ¿has conseguido ya convencer a alguna compañera para que te acompañe en esos ratos de pesca o todavía son un poquito reacias a coger la caña?
No, o sea, cuando nos vamos por ahí al río lo que sea, sí vienen con sus cervecitas, la merienda, la musiquita y todo, sí que viene. Pero lo que es la competición es yo creo que no las vería ahí sentadas 3 horas como me paso yo, concentradas en el caso para sacar un pez. Pero sí que me vienen y nos echamos nuestras risas y todo.
Pero esto es importante porque es que ya uno que se conoce más o menos la música que suele sonar en los vestuarios, tanto masculinos como femeninos, a ver, yo no me imagino esas músicas que ponéis con esos ritmos, esos reggaetón y esas historias, yo no me imagino esa música sonando en un río, en un pantano, donde sea, porque es que los peces tienen que salir, vamos, yo no me imagino a unos peces, una merluza perreando, como diría el otro.
Eso, pues es música la lías, pero como cuando voy con estas, pues no pescamos nada, es más el caso de juntarnos y darnos algún chapuzón, pues mira, a pasar el día así, ¿no? Pero sí, sí, en las competiciones música cero, porque si no, los peces se nos van.
Ay, Dios. Y, a ver, venga, ya que aunque me lo has dicho al principio, con esto cerramos. ¿Qué le pedimos al Año Nuevo? ¿Qué regalo de Reyes te gustaría que te dejaran?
Pues individualmente, al tema de deportivo, pues conseguir más goles, ¿no? Y como equipo, pues seguir aspirando a puestos coperos. Y a nivel de familia, pues que esté rodeada de todas las personas con las que estoy ahora, que no me falte nadie.
Y a nosotros lo que nos ha encantado es estar rodeados, en este caso, de ti, que nos cuentes esta cosa que me parece tremenda. Y además aprovecho para meter la cuña que tenemos un programa de caza, Radio Caza, buenísimo, que lo presenta Sebastián Torres todos los viernes aquí en el Desmarque Radio. Nuria, muchas gracias por estar con nosotros, que haya suerte en la presentación de ese trabajo y, por supuesto, también en lo que queda de temporada en un Transportes Alcaine, al que siempre agradecemos que nos facilite sobremanera las cosas para poder conocer un poquito más a su futbolista. Ya hemos hablado en su día con Mariela Coronel, hablamos con Patricia Larqué, también con Marta Cardona, y hoy hemos tenido el gusto de charlar con Nuria Mallada. Lo dicho, Nuria, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros y también a dar a conocer un poquito más el fútbol femenino. Un saludo.
Pues eso hacemos, y además con muchísimo placer, que como digo, es muy importante reseñar la labor de los clubes, aunque no sean tan grandes en cuanto a nombre, pero sí que facilitan mucho el trabajo a los medios, y de eso deberían aprender unos cuantos más, que incluso algunos que tienen hasta títulos de liga encima. Pasamos al siguiente partido. En este caso, antes de llegar a una pequeña pausa publicitaria, tenemos que hablar del Fundación Albacete Nexus Energía San Gabriel 2-0. Os decía en el sumario que por segunda vez esta temporada los dos recién ascendidos han logrado la victoria, y el primero de esos triunfos que repasamos es el del equipo manchego, que ganó 2-0 al equipo adrianense con tantos de Marina Martí, nada más reanudarse el partido en la segunda mitad, y de María Arranz, que ya estuvo, por cierto, en los micrófonos del Desmarque Radio hace unas semanas. Ellas dieron con sus goles el triunfo, el tercero de la temporada, para el equipo de Mila Martínez y de Luis García, que sigue con su buena racha en casa y encadena dos victorias seguidas. Superaron así a un San Gabriel que apenas inquietó la meta defendida por Elena de Toro. Además, para redondear la jornada, las albaceteñas reapareció su capitana, Mati Martínez, en un día que, por cierto, ahora le voy a preguntar a una de sus futbolistas, estuvo pasado por agua. A ver, Teresa Sánchez, muy buenas.
Hola, buenos días.
Central del Fundación Albacete Nexus Energía, que, a ver, parece que ya habéis cogido la rachita, dos victorias seguidas en casa. Enhorabuena, en primer lugar.
Gracias.
¿Cómo se está encontrando el equipo ahora que parece que estáis por la buena senda? Ya son nada menos que 11 puntitos, estableciendo un cierto colchón con la zona de descenso. Cuéntanos.
Hombre, la verdad que hemos acabado bastante bien, porque queríamos eso, salir de los puestos de descenso, y muy contentas. Esperamos que siga así, porque vencer al Español la verdad que fue una buena noticia, y igualmente esta vez ha sido igual, así que...
A mí me han dicho, por cierto, que a la espera de poder ver las imágenes, que todavía pues no ha sido posible acceder a ellas, pero que sobre todo el primero de vuestros goles al San Gabriel, el de Marina Martí, fue un auténtico golazo, una volea desde la frontal. ¿Pero ha sido para tanto o es que me han hablado excesivamente bien de ese gol?
No, la verdad que fue un golazo, fue un rechazo en el córner, y Marina en los entrenamientos siempre marca esos goles, en varios partidos lo ha intentado y nunca lo metía, y ayer yo creo que todas cuando la miramos dijimos este entra, y efectivamente cuando entró fue un alivio y bastante bien.
Y luego llegó el segundo gol, obra de María Arranz, que como ya dije antes, estuvo hace unas semanas en nuestro programa. Y qué cosa más curiosa, que precisamente me dijo, tú tienes que hablar con Tere, que es una chica que da muchísimo juego. Y yo me quedé pensando, digo, bueno, veamos, ya eso me fomentó la curiosidad de que tenemos que hablar con la defensora del Fundación Albacete, al que, por cierto, me supongo que acabar el año con esta victoria, como decía, con esta segunda victoria seguida en casa, oye, que los Miguelitos en Navidad te van a saber mejor, supongo, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Todo lo que venga de Navidad ya va a saber mucho mejor.
¿Qué le pedís al año ahora que ya llega, parece, ese tiempo de hacer balance? Se acaba una temporada, un año, mejor dicho, 2014, histórico para vosotras, con ese ascenso a la máxima categoría, y ahora se puede decir que aguantando bien el tipo en la primera división.
¿Perdón?
No, que te decía que ahora que suele llegar esta época de hacer balance, un 2014 que para vosotros ha sido histórico, con el ascenso a primera y encima pues dando un buen nivel, aguantando con los equipos de la primera división, ¿qué cabe pedir para el próximo año y qué balance haces del que está a punto de terminar en 15 días?
Hombre, 2014 sí que ha sido un año increíble, ya como dices, con el ascenso y ahora salir de los puestos de descenso bastante bien, y para el año nuevo pedir que sigamos ahí, como deseamos todas, ojalá que lleguemos a la Copa de la Reina, que nos quedan 10 puntos para poder llegar, pero bueno, se intentará y seguiremos como nosotras sabemos jugar, que la verdad que bastante bien.
O sea, que hay quien habla de la moral del Alcoyano, pero tenemos que hablar también de la moral del Fundación Albacete, que aunque no perdéis de lejos los puestos de Copa y os hace toda incluso ilusión y lo veis, y entiendo que lo veis factible, el poder llegar a ese octavo puesto a final de temporada.
Sí, la verdad que nosotras no convencidas, pero sí nos gustaría llegar, porque pensamos que todos los equipos más o menos son asequibles, menos el Barça, algunos... Ya sabes, grandes equipos, pero bueno, en casa empatamos contra el Bilbao, es algo increíble también, y Atlético Madrid y Levante tampoco estuvieron tan lejos, entonces supongo que si luchamos y con ganas se puede conseguir.
De hecho, se lo preguntamos precisamente a su protagonista, a María Ranz, que fue la autora de esa igualada ante el Athletic Club. ¿Ese partido crees que de alguna manera ha sido un punto de inflexión en vuestra trayectoria ahora en Primera División? El decir, oye, que sí, que somos equipo de Primera y fijaos la que somos capaces de liar.
Sí, sí, efectivamente. Cuando empatamos contra ellas nos dimos cuenta que podemos vencer a cualquier equipo. Ahí pues fue el gol nuestro que nos marcaron, fue un error, pero bueno, como siempre, los goles que marcan en esta liga son errores mínimos y tenemos que estar atentas, pero bueno, también tenemos gente arriba que puede marcarlos, así que estarán todos más o menos reunidos.
Una de las cosas que más me ha sorprendido de lo que he podido ver del Fundación Albacete es que sois un equipo muy alegre, sobre todo de medio campo hacia adelante. Sois capaces de atacar, casi iba a decir, como si fuera una, iba a decir que se entienda desde el cariño, una manada de posesas que vais a por el gol, porque es que se ve que llegáis desde las bandas, con unas bandas muy abiertas, que sois capaces de llegar por el centro, que no tenéis ningún miedo a chutar desde fuera del área. Prueba de ello está ese, por ejemplo, ese primer gol que le hiciste al San Gabriel, o algún tanto que le hemos visto anotar a la capitana que volvía ayer, a Mati. Es una de las cosas que no sé si crees que es precisamente el punto fuerte del equipo, que no sea milana y que es capaz de atacar sea quien sea el rival que tenga delante.
Sí, sí, como dices, de centro para arriba somos muy fuertes, abajo, bueno, estando yo con otras cuatro compañeras también estamos muy bien, pero sí, de centro para arriba tenemos bandas muy rápidas, delanteras que juegan muy bien, tienen mucha calidad y, como dices, sí, pueden tirar, aunque la entrenadora siempre dice que tiren más, porque nunca tiramos, pero bueno, estamos en ello.
Y te quería preguntar una cosa, después de estar tantos años luchando el Fundación Albacete por llegar a la máxima categoría y por supuesto de vivir un día histórico como fue ese ascenso ante el Granadilla Tenerife Sur, que lo vivisteis nada menos que en el Carlos Belmonte, ¿está respondiendo la gente? Porque habitualmente jugáis en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta, que creo que está cerca del Carlos Belmonte, pero ¿veis que tenéis apoyo de la afición una vez que ha pasado ese momento alto que fue ese subidón del ascenso ante, creo que fueron varios miles de personas, no sé si se habló de 5.000 o de 6.000 espectadores quienes estuvieron el día del ascenso?
Sí, antes de la fase ya teníamos, bueno, la afición, la normal, familiares y amigos y tal, pero después de ganar ahí el ascenso se nota que tiene mucha más gente, que lo reconoce bastante gente ya el fútbol femenino, aunque ojalá mucho más de lo que podría ser. Pero bueno, la verdad que sí, que suele ir gente y estamos contentas.
Pues mira, eso siempre es una buena noticia. Y quiero cerrar, Tere, preguntándote, a ver, en la carta a los Reyes, ahora que está muy de moda por ejemplo, ciertos anuncios de alguna empresa sueca, muy asentada por España, ¿tú en tu carta qué has puesto?
¿Una empresa sueca?
Sí, bueno, quiero decir que, bueno, vamos a, se puede decir el nombre, que ya que está tan de moda el anuncio de IKEA con esto de la carta, tú si tuvieras que hacer una carta a los Reyes o a tus compañeras, ¿qué sería lo primero que pondrías?
Pues la verdad que confianza en el equipo, porque es lo más importante, ya que tenemos mucho potencial y si confiamos todas vamos a poder conseguir lo que queramos y primordialmente eso.
Lo tendremos en cuenta y como vamos a estar muy atentos a lo que hagas durante el resto de la temporada, ya si no es contigo tendremos la ocasión de hablar con alguna de tus compañeras para que nos cuenten si eso que has puesto en esta carta que hemos dibujado aquí en el Desmarque Radio se va cumpliendo poco a poco, que además es bonito, esta época invita a soñar y desde luego vosotras os habéis ganado el derecho a hacerlo después de este buen arranque en la Primera División Femenina. Tere Sánchez, muchas gracias por estar con nosotros en el Desmarque Radio y por supuesto mucha suerte en lo que queda de temporada.
Muchas gracias a vosotros.
Qué bien, Jesús, hablar con gente que está feliz y contenta ahora que se aproximan estas fechas. No vayas a poner un villancico, que no, aunque los Killers, oye, por cierto, aprovecho para meter la cuña, que son muy de hacer un villancico cada año, ya han hecho el suyo, pero no me acabo de convencer el que se ha marcado ahora. Hecha esta incursión musical, vamos a hacer un alto, simplemente un minuto de descanso, incluso creo que va a ser un poquito menos, y volvemos, que todavía nos quedan cuatro partidos por analizar, hablar de fútbol sala, todavía nos queda bastante tela que cortar en esta 16ª edición ya de Podemos Jugar.
El desmarqueradio.com. Ya puedes escuchar sonidos, programas, noticias y hasta los mejores goles cuando y donde queramos. Toda nuestra parrilla a un solo clic. eldesmarqueradio.com. ¿Te suena?
Anda, alégrame el día. Cada martes, de 1 a 2 de la tarde, te traemos Proyecto Cine con Pablo Plá.
¿Esto qué es?
Toda la información sobre el mundo del cine, actores, directores, películas y las curiosidades más interesantes las encontrarás aquí, en El Desmarque Radio. Un programa dedicado al séptimo arte donde ponerte al día con todas las novedades y estrenos de la semana. Recuerda, cada martes, en El Desmarque Radio, Proyecto Cine.
Sayonara, baby.
Podemos jugar.
Why even try to justify leaving? Why not just run away? Why even wait and hesitate?
Hoy es un día muy especial, os voy a decir por qué. Porque hemos decidido adelantar la sintonía de Fútbol Sala, no por nada en particular, sino porque Ana Vázquez también hoy va a darle su saltito y va a estar con nosotros hablando no solo de lo que ha ocurrido en la pista, sino también de lo que pasó en el fútbol de campo, porque es que le gusta tanto esto de la pelotita que se pasó por el Cerro del Espino de Majadahonda para ver el partido que enfrentó Atlético de Madrid y Español. Por eso dentro de unos minutos hablaremos con ella. Pero lo que vamos a hacer nosotros ahora es referirnos a la victoria de un equipo que está en racha y que todavía tiene pendiente un partido por disputar. Es el Rayo Vallecano, que venció por 1-4, ojito, una muy buena victoria de las chicas de Laura Torbisco, que se plantaron en las islas y dijeron, oye, si estamos en tan buena línea, pues vamos a continuarla. Y bien que lo hicieron, ya que se impusieron, como digo, por 1-4, una muy buena victoria del cuadro madrileño con una muy buena actuación, por cierto. Es que lo hemos hablado en estas últimas semanas con algunas de sus futbolistas. Estuvimos con Patrick Mascaró, hablamos también con Saray García y entre una que otra broma, pero medio en broma, medio en serio, hablamos de la faceta goleadora de Alexandra López, la jugadora sevillana que pese a jugar de medio centro y normalmente pues en posiciones más defensivas, pero está últimamente inspiradísima y es que no para de marcar goles. Al final la vamos a tener que colocar de 9. Pero eso ya será harina de otro costal, como se suele decir en estos casos. Lo importante es que el Rayo Vallecano ya asciende a la quinta posición con 25 puntos, que en caso de ganar al FC Barcelona en el encuentro aplazado del que nos referíamos antes, igualaría puntos con el Valencia, y que ha cogido una racha muy buena, porque ya son 4 victorias consecutivas y además con unos registros goleadores tremendos. El equipo, lo hablamos a principio de temporada, le estaba, parece que costando encontrar efectividad de cara al marco contrario, y ahora es el tercer equipo menos goleado, solo han encajado 9 goles en 13 partidos, pero es que han conseguido remontar ese nivel que tenían pues más o menos aceptable, pero que es que en las últimas jornadas se ha disparado. En esas 4 victorias que ha enganchado el Rayo Vallecano han sumado 17 goles a favor. Es un balance auténticamente espectacular. En este caso, los goles al Collerense fueron obra de Sole, de Alexandra, que fueron en el primer cuarto de hora de partido, cuando se aproximaba el llegar al descanso, iba a ser el minuto 42, hizo Saray el 0-3, Ilham Elkerche anotó el 1-3, el tanto del honor, que se suele decir para el Collerense, pero un minuto después Jade hizo el 1-4, un partido muy eficaz, por decirlo de alguna manera y en una sola palabra, del Rayo Vallecano, que ha terminado la temporada como un auténtico cohete. De hecho, ya habéis escuchado a Virginia Torrecilla contarnos que se espera un equipo peligroso. Eso es lo que ocurrió en este encuentro entre Collerense y Rayo Vallecano, y ahora vamos a hablar de otro de los resultados interesantes de la jornada, porque nos dejó la victoria del Santa Teresa. Os lo decía antes, tanto el Santa Teresa como el Fundación Albacete, los dos equipos que han ascendido esta temporada a primera, han vuelto a coincidir ganando, y además lo hicieron en este caso en casa, con goles de Estefanía Lima y de Vanian Martins, que ya han pasado por esta sintonía. Fueron capaces de superar a la Fundación Cajasol Sporting, pero mejor que os lo cuente yo, lo tiene que hacer una futbolista que está haciéndolo, me dicen que muy bien en Primera División. ¿Me equivoco, María Neira? María, ¿nos escuchas? Vaya por Dios, vamos a intentar retomar la comunicación porque pensaba que ya la teníamos, pero os voy a ir resumiendo lo que sucedió en ese encuentro a la espera de ver si podemos hablar con la jugadora del Santa Teresa. Hombre, a ver, Jesús es un tío muy diligente, pero tampoco tiene 4 manos y no le voy a pedir que esté pegándole a la tecla porque lo siguiente va a ser implantar un brazo biónico y eso tampoco puede ser. Lo cierto es que por lo que hemos podido leer, no tuvo el equipo onubense, el entrenado por Antonio Toledo, el mejor de sus días, y de eso se aprovechó un Santa Teresa que está muy firme en estas últimas semanas. Ya, por ejemplo, fue capaz de vencer al Valencia, y en este caso, en el partido más reciente que afrontaron, en el minuto 43, una falta lateral botada por Mireia García permitió a Estefa, con un buen cabezazo, hacer el 1-0, que fue el resultado con el que se llegó al tiempo de descanso. Y aunque el Fundación Casol Sporting no terminó de estar especialmente inspirado en ataque, buscó a través de la posesión de la pelota trazar alguna ocasión más de gol, pero lo que se encontró fue un gol, en este caso el de Vania Martins, el de la jugadora brasileña, que anotó a 5 minutos de la conclusión el segundo gol en una contra que hizo que las de Juan Carlos Antunes se pongan ahora en una zona, vamos a decir, que más relajada de la clasificación. Al menos abandonan los puestos de descenso, 11 puntos, hay un pequeño atasco, porque con esa misma cifra están Fundación Albacete y Collerense, los tres con 11, y por encima la Real Sociedad con 12, pero al menos consiguen evadir esa zona de peligro y se la dejan, ese dudoso digo por el honor, puesto al San Gabriel, que en este caso comparte con el Sevilla los dos últimos lugares de la clasificación. Así que de ahí lo que vamos a hacer es pasar a contemplar cuál es el siguiente encuentro de la jornada, que fue el que enfrentó Athletic Club y Oviedo Moderno. En este caso, el Athletic Club venía con una racha no especialmente buena, porque se encontraba, vamos a decirlo así, con un mes de noviembre que ha sido muy malo en cuanto a resultados. Nada menos que la racha era importante, eran 5 puntos sobre 15, una victoria, 2 empates en los últimos 5 partidos, pero sin embargo, llegó el Oviedo Moderno a Lezama y digamos que funcionó de momento como bálsamo, ya que fueron capaces de sacar los puntos en este encuentro ante el cuadro asturiano, que parece que en estas dos últimas jornadas se ha desinflado solo un poquitín, porque de momento sigue en la zona alta de la clasificación, pero sí que es cierto pues que ha caído en sus dos últimos partidos, 0-1 ante el Atlético de Madrid y 3-0 fue el resultado final en Lezama ante el Athletic Club. La nota más negativa del partido, porque positiva tuvo bastante, se pudo ver buenas maneras de las atacantes del cuadro bilbaíno y goles en este caso de Erika, que fue quien abrió el marcador, abrió la lata en el minuto 54 y 10 más tarde fue Yulema Corres quien anotó el segundo, ya que antes incluso de que eso se produjera llegó una lesión y nosotros aprovechamos para mandarle todo el ánimo del mundo a una de las atacantes bilbaínas que lleva toda la vida en el equipo, Irune Murúa. En el minuto 48 la sustituyó precisamente Yulema Corres, autora del segundo gol, y dejó helados a los más o menos medio millar de espectadores que se congregaron en la ciudad deportiva del equipo rojiblanco. El marcador, por cierto, lo cerró Arrate Orueta al convertir un penalti en el minuto 72, en un Athletic que, por cierto, Juan Luis Fuentes apostó por algunas jugadoras menos habituales, sobre todo, bueno, caso de Anne Ochoa de Zuazola, la guardameta habitualmente suplente de Ainhoa Tirapu, que es la titular ya no solo del Athletic sino de la selección española, que fue realmente una de las novedades en un equipo que por lo demás apostó por una formación que suele ser la inicial. Todo esto es porque yo me he hecho un pequeño lío, empezó diciendo que hubo algunas jugadoras menos habituales y realmente la menos habitual fue este cambio reseñado en la portería, pero por lo demás sí que las jugadoras fueron las que suelen disputar de más minutos en el equipo rojiblanco. Y por el Oviedo Moderno, aún así, no hay que considerar que este resultado empañe una trayectoria que está siendo muy buena y que por supuesto nosotros, ya que estamos haciendo preguntándole a las jugadoras qué desean para el próximo año, pues nosotros deseamos que puedan solucionar sus problemas económicos y empiecen con nuevos bríos lo que queda de liga, en este caso la segunda vuelta. Creo que tenemos por ahí unas declaraciones de Juan Luis Fuentes, entrenador del Athletic Club, a los medios oficiales de la institución vizcaína. ¿Los tenemos por ahí, Jesús?
Bueno, pues francamente positiva, porque es un equipo que es complicado de ganarles. Yo creo que el equipo hoy ha salido con muchísima intensidad desde el principio, hemos tenido que generar muchísimas ocasiones y bueno, pues aunque en la primera parte ya sabíamos que es un equipo que es difícil de batir, lo cierto es que el equipo no ha cerrado el empeño, sabíamos que iba a ser un partido largo, iba a ser un partido en que teníamos que madurarlo mucho, no teníamos que tener ninguna tensión por no adelantarnos contra el marcador, y la verdad es que el equipo ha mantenido un ritmo alto de juego durante todo el partido. Luego en la segunda parte hemos tenido el fruto de todo el juego que estamos realizando, contra un equipo además que genera muchísimas ocasiones con balones a la espalda, y bueno, pues muy satisfecho con el trabajo del equipo, pues con el juego, con el resultado, por supuesto, que de cara a este descanso la verdad es que nos viene francamente bien.
Pues eso era lo que decía Juan Luis Fuentes, entrenador del Athletic Club, a los medios oficiales, como indicaba anteriormente. Y de ahí ya solo nos queda por repasar un partido de lo que fue esta jornada, la 12ª, en cuanto a orden cronológico, pero hago notar siempre que se adelantaron las jornadas 13 y 14, así que cuando volvamos por fin retomaremos el ritmo habitual, y será la primera jornada de liga que tendrá lugar en el próximo año, será la 15, se disputará en el fin de semana del 10 y 11 de enero. Nos queda un partido por repasar, como decía, que es el Atlético de Madrid Féminas Español, partido que se resolvió con el resultado de 1-0 para las jugadoras de Miguel Ángel Sopuerta, un solitario gol de Amanda San Pedro a los, creo que fue 10-11 minutos de partido, se dejó sentenciado un encuentro en el que el Español pues no dio muy buenas sensaciones, por lo que nos hemos podido informar, y que se resolvió, como digo, pues con un disparo raso, cruzado, ajustado al palo, pero que mejor le voy a preguntar a nuestra chica para todo, que igual canta que juega al fútbol sala, que juega al fútbol 7, que se encarga de prensa de un equipo, que de verdad es un primor. Ana Vázquez, muy buenas.
Hola, buenas.
Vamos a ver, tenía que preguntarte por el Atlético Madrid Español, pero primero te debo preguntar cómo fue ese concierto de ayer.
Bien, bien. La verdad es que había poquita gente porque el día no animaba mucho a salir de casa, pero bueno, los que se acercaron yo creo que estuvimos muy a gusto.
Pues sigan ustedes a @AnaVázquez1985, que es una chica completísima. Yo de verdad es que parece que soy representante suyo, no es cierto, pero de vez en cuando tengo una de esas cosas pendientes, escucharla ya cantar en directo. Bueno, a ver, partido, Atlético de Madrid Español, ¿qué nos cuentas? Que ya que lo viste en directo, te tenemos que hacer el atraquito.
Pues primero que hacía mucho frío. Y luego yo creo que se vio quién era el líder de la liga. El Español lo intentó, pero le costaba muchísimo llegar, y en cuanto el Atlético de Madrid se ponía a tocar, tenía muchísima velocidad en el pase, en la transición, en los últimos metros, y yo creo que fallaron demasiadas ocasiones.
Bueno, nos vamos a quedar con ese detalle, y ya que lo viviste en directo, la nota negativa, la lesión de Marta Carro, ¿qué pinta tiene?
Pues la verdad es que no lo sé, porque nada más terminar el partido nos fuimos, hacía bastante mal tiempo.
Claro, que un vendedor de estufas.
Simplemente animarla a ver si no sea mucho. Sí, dime, Manu.
No, te iba a decir que yo que además he tenido la ocasión de estar en la ciudad deportiva del Cerro del Espino en Majadahonda, que un vendedor de estufas allí en determinadas épocas del año haría el agosto. Pero que yo también me sumo, por supuesto, a esos ánimos a Marta Carro, que tuvo que ser sustituida en el minuto 54 por una lesión que esperemos que sea menos de lo que parecía. Y dicho esto, y dejándote que puedas toser tranquila, vamos a lo realmente importante, porque abríamos el programa mencionándolo. Qué pena, nos dormimos a una hora poco habitual para ser domingo, pero es que se le escapó a la selección española esa final del torneo mundial. Voy a hacer el repaso porque de una semana a otra cambiaron bastantes cosas. Hace una semana no había empezado todavía siquiera la competición. España lo afrontó ganando 4-0 a Costa Rica, doblete de Ceci Puga y tantos de Sara Iturriaga y de Ampi Jiménez. Después hubo una goleada 8-0 sobre Guatemala, 3 goles de Vanessa Otelo, otro de Leti Sánchez, otro de Isa García, otro de Ceci, otro de Iria Saeta y uno más, que fue el hay que anotarlo en este caso, en propia puerta de las guatemaltecas. Llegó la semifinal, decía el seleccionador José Venancio López a SeFútbol, el portal de la selección española, que Portugal era un equipo de rápidas transiciones que aprovechan los espacios y que tienen experiencia en grandes torneos. De hecho, los años pares, 2000 y 2010, ya peó a España de la final. De hecho, por eso el seleccionador español calificaba como la primera gran final ese partido ante Portugal. Se repitió la historia, España se adelantó por 2 veces, goles de Anita Luján y de Vanessa Otelo, pero Carla Ferrer hizo el 1-1 cuando España tuvo ocasiones para hacer el segundo gol, el 2-0. Incluso Ceci envió un balón al palo que podría haber ampliado esa distancia. Después Portugal se puso a jugar, vamos a decirlo, rápido y duro por momentos. Eso penalizó un poquito el juego español. Expulsaron a Iria Saeta, yo no sé por qué, por doble amarilla. Empató Melisa Antunes para Portugal. España cometió su quinta falta y en el correcalles, a muy poquito de la conclusión, llegó el 2-3, se puso Leti como portera jugadora, pero es que no hubo nada más que hacer. Así que España se va a jugar el bronce con la selección de Costa Rica, que cayó ante Brasil por 8-1, final lusa, va a ser lusófona, Brasil-Portugal, Portugal-Brasil, como más os guste, y ahí saldrá el campeón del quinto torneo mundial. Ana, ¿qué nos apuntas después de este resumen que he hecho?
Pues mira, que hablábamos el otro día que el partido clave iba a ser la semifinal, que seguramente nos enfrentaríamos a Portugal y así fue. Yo creo que la primera parte fue de España. Creo que lo justo habría sido que España se hubiese ido arriba por más de un gol. Lo que pasa que, bueno, pues te meten ese gol que siempre dicen que es psicológico y sobre todo luego la expulsión de Iria, que, bueno, en fin. ¿Qué vamos a decir? Pues que otra vez nos toca conformarnos con luchar por el tercer puesto, pero que bueno, que animar mucho a las chicas de la selección, que nos han hecho estar muy muy orgullosos. O sea, yo creo que a todo el fútbol sala español, ya no, o sea, no solo al fútbol sala femenino. Yo creo que eso es algo muy importante, es que los jugadores de los equipos de división de honor de masculino se han volcado con los ánimos a las chicas y yo creo que con eso es lo que tenemos que quedarnos y con que a ver si a la próxima lo conseguimos.
Ojalá que sí. De hecho, recuerdo ver incluso algún tuit, por ejemplo, de Quique Bonet al principio de la competición, y hay que desear lo mejor para las chicas, de en este caso de José Venancio López, el seleccionador. Y, por supuesto, desear que a la calificada como rojita de mi vida en Twitter pues le vaya mejor en su próxima participación en el torneo. Vamos a intentar la semana que viene contar con alguna jugadora de la selección. Vamos a intentarlo, que después no siempre se consigue. Como decían los Rolling Stones, you can't always get what you want. Pero te voy a dejar descansar porque estás tosiendo un pelín y esa voz que ha sufrido mucho en las últimas horas, lo que tiene que hacer es tomarse un té con limón, que dicen que es muy bueno para los cantantes y además en este caso para una buena como tú, pues mucho más. Y te voy a dar descanso, Ana. Ojalá que la próxima semana contemos algo un poquito más alegre y ya digo, si conseguimos hablar con alguna de las jugadoras que ha estado en Costa Rica, pues tanto mejor. Pero como siempre, muchas gracias por estar con nosotros.
Muy bien, muchas gracias, hermano. Hasta luego.
Y nosotros vamos a cerrar con esa música que me pone Jesús. Ole. Contándos de forma muy breve que hay cositas que no me quiero dejar en el tintero. Por ejemplo, ¿quiénes son los líderes en segunda? Para que la gente sepa cómo se llega al parón por las fiestas de Navidad. Grupo 1, muy igualado. El Sardo Macé del liderato al Olivo al perder en su visita al Orzán y ganar las viguesas en Gijón. En el grupo 2, Atleti B y Oiartzun siguen a la cabeza a base de goleadas. En el 3, liderato para Levante Las Planas, que está en lo más alto de la tabla tras imponerse al Startit y aprovechar el empate en el derbi de filiales entre Español y Barça B. En el grupo 4, el Betis retoma el primer puesto gracias a la derrota del Granada en Málaga y solo el Badajoz Olivenza sigue su ritmo. El Madrid, club de fútbol femenino, goleó 0-4 al Canillas y distancia en 4 puntos al frente del grupo 5, mientras que en el sexto, Femarguín y Achamal lograrían el pase en la zona de Las Palmas y Granadilla, Tenerife Sur y Tacuense lo harían en el grupo de Tenerife. Por último, en el 7, Sporting Plaza de Argel está al frente de la tabla con 4 puntos sobre el Aldaya. Y dos apuntes más. En Italia tenemos sensaciones agridulces para las jugadoras españolas que están allí. El Torres de Paula Serrano, Jonah Flaviano y María Pérez ganó 4-0 al San Zaccaria, partido que los deja séptimas en la clasificación a 8 del líder. Solo jugó Paula Serrano, por cierto, que disputó el partido completo. Y un puesto por debajo, octava, está el Ribera di Romagna de Marina Hues, que perdió 1-3 ante el Res Roma. El próximo fin de semana se mantiene la liga en Italia y los equipos de las nuestras afrontan partidos complicados. Van a jugar contra el segundo y tercero, el Verona y el Firenze, respectivamente. Y en Alemania, Verónica Boqueta hizo un gol en la victoria clara 0-4 del Frankfurt sobre el Duisburgo. El penúltimo clasificado cayó ante el equipo de la santiaguesa, que hizo el tercer gol de su equipo. La Bundesliga se despide con esta jornada este último fin de semana hasta el mes de febrero. Y el Frankfurt está cuarto a 7 puntos del primero, el Wolfsburgo. Nosotros con esto cerramos el programa en las ondas, pero seguimos hablando de fútbol femenino a través de nuestro perfil en Twitter, @podemosjugar. Podéis abrir este y todos los sonidos que queráis del programa a las 24 horas en el podcast y entrar, por supuesto, os invitamos a eldesmarqueradio.com en Twitter, @desmarqueradio. Si os gusta que los medios apuesten por el fútbol femenino, nosotros prometemos volver la próxima semana. Jesús Cabrera le dio lustre a este sonido estéreo. ¡Qué alegría! Dolby 5.1, señores. Y aquí un amigo, Manuel Galán, os da las gracias de parte de todos los que ponemos este artefacto sonoro en marcha. Gracias por hacer la radio con nosotros. ¡Hasta pronto!
Podemos jugar.